Bienvenidos a Ministerios Bendición, enseñando la palabra de Dios simple. Acompáñenos a estudiar la palabra de Dios para vivir una vida que le agrade a nuestro Dios.
Hermanos, es un privilegio estar aquí una vez más ante ustedes, tratando de transmitirles qué es lo que el Señor está haciendo. Pero resulta que en mi parte, lo que me tocó a mí bastante ayer fue algo grande. La palabra dice que caminamos por fe y no por vista. Pero ayer llegamos la misión que supuestamente llevábamos. Unos hermanos hemos sido tocados a compasión en la manera que una hermanita vive en sus circunstancias, como ella vive ahí en la puerta. Quizás todos los 4 años que estuvimos siguiendo atrás siempre nos apuntaron. De todos acá,
8 años.
Ella es la que tiene necesidad acá.
La más pobre del
ejido. La más pobre de todo el ejido. Su casita con playbus, techos como los tapan, como ellos pueden. Solo hemos sido tocados, y esta visita era para llevar a personas que saben trabajar en la construcción, de hacer framings y hacer eso.
Para que más o menos agarramos el hilo, no fuimos a la puerta, ¿ok? La bendición fue todo el Señor. Pastor Tony, pastor de La Habra, Calvary Chapel La Habra, invitó a mi hermano para acompañarlo como guía para ir al orfanatorio, porque el Señor les puso en su corazón a la iglesia de La Habra. ¿Se acuerdan ustedes que hace 2 años, cuando empezamos con esto del orfanatorio, se habló algo de uniformes? Y de aquí nunca salió nada. Solo fuimos a ver. Y siempre estábamos, yo dije, ley, hay que ver cuánto cuesta para proveerlo. No era una necesidad, pero era algo que dijeron que sí podíamos. Pues, el Señor, en el torneo del amor, llevó más siervos. Y el Señor le habló a cada uno. Y ese es el propósito, como dijo el pastor José siempre, de que los que vayan, nosotros no tenemos que decirles qué es lo que tienen que hacer. El Señor le dice a cada uno, cuando visita un lugar, cuál es la necesidad. Ahí se las reveló a cada uno. Cada siervo que fue tocado en diferentes maneras. Pues a ellos de la iglesia, al ver todo eso, ver el orfanatorio, el Señor los tocó y la iglesia les mandó una bendición ayer para que les comprara uniformes a todos los niños del orfanatorio. Solo a eso íbamos, no era viaje a la puerta. Aquí mi hermano me compartió y me dice, hermano, ¿qué piensas? Pastor Tony me está invitando que lo guíe al orfanatorio. ¿Qué piensas si vamos de una vez a la puerta a ver lo que queríamos ver, la casita de la señora? Ver si se puede hacer algo, llevar a alguien que sepa de construcción, que la observe, que la vea, tomar medidas y ver qué costo tiene, si se puede hacer algo con lo que existe, porque ellos le echan plásticos, unas piedras, bueno, otra vez les compartimos algo de eso. Entonces, le dije, ¿sabes qué, gordito? Vamos. Habla con Pastor Tony, si él va a hacer algo en el orfanatorio, lo dejamos ahí, que nos permita él ir a la puerta, llevamos a alguien que vea y todo. Para hacerse las chiquitas, el compañero que nos iba a acompañar, que es el hermano Jerry de Calvary Chapel Higher Ground, es el americano que siempre anda en misiones, y él dijo que tal vez no pudiera ir porque su mujer no le iba a dejar. Él sí nos dijo, mi mujer no va a dejar ir. Pero ¿saben qué? Órenle al Señor, porque el Señor hace milagros. Entonces dijo el gordito, ¿qué hacemos? No va a poder ir. Ok, pues hay que buscar a alguien que nos acompañe, que sepa de construcción. ¿Saben qué? El Señor es fiel, bueno, y cumple lo que Él promete. Estuvo hablando con Pastor Tony y le dice, Pastor Tony, de casualidad en su congregación, si va alguien, no sabe de construcción. Pues José, fíjate que eso es lo único que yo hago, es lo que yo sé hacer, el pastor. Y él sí iba a ir. Y para esto, antes de decirle eso, él ya había pedido que si podía ser parte de la bendición y acompañarnos a conocer la puerta, a donde nosotros mencionábamos mucho. So, ahí se lo dejo ya para que él siga compartiendo de que el Pastor Tony sabía de construcción, el Señor le puso que fuera a la puerta, no nomás al orfanatorio. Y en el orfanatorio iban a hacer algo ellos, y no se podía porque tenían visita, así que no pudieron hacer nada más que llegar, dejar la bendición e irnos a la puerta Y ahí que le siga el orcito.
Y ya. Síguele, gordito, síguele, mejor, síguele.
No.
No, es algo bello. Entonces, como él lo dice, a mí uno quiere decirles de todo y a veces se lo olvida detallitos, pero ¿saben qué? Esto es como la Biblia. Juan, ¿se acuerdan en el evangelio? Hay cuatro evangelios. Uno lo vio de un lado, otro lo vio de otro lado, otro lo vio así, pero es lo mismo. Bueno, resulta que no podía ir. La cosa es que llegamos a la puerta. Los dos, por decirlos, que Dios los ha bendecido por esa rama, que saben qué es lo que se debe hacer, comienzan a ver acá.
Sí pudieron ir los dos al final.
Fueron dos, no solo fue uno. Salieron con los, se los quedaron viendo así, dice, esto
no,
es...
No, ya no me veas.
Esto no es nada que podamos parchar.
Aquí no se puede hacer nada, dijo.
Aquí lo que podemos hacer es, ¿dónde quieren la nueva casa? Es mejor que hay que hacer una nueva casa, porque lo que ellos tienen no se puede funcionar.
No se puede ahí. Reforzar, no se puede nada. Hacer nada, no hay nada a nivel, no hay fundaciones, está sentada... Nosotros nunca nos fijamos, es un cuadro de cemento y afuera del cuadro de cemento están los 4x4s, que son los que sostienen tierra. Las paredes de la casa. Yo me basé en decirle, hey, si hace 8 años que la conocemos y ha aguantado el aire y la lluvia, ¿cuántos años más adelante, no? Uh-huh. Pues dice, no, nosotros no podemos hacer eso, no se puede reforzar, no se puede, y además, no, es que no va. So, a ver, ¿dónde les gustaría? Miren, ¿les gusta ese terreno ahí? Dice, ahí podemos tirar el cemento, le hacemos plomería, el baño va a quedar dentro de la casa. Espérate. Si no tenemos ni un peso ahorita, dice, no. Ahí es donde va a entrar lo bueno ya. Ahora hay que entrar en oración.
Exactamente. Y va a continuar, ya nuestros hermanos ya se están poniendo en oración. Aquí estamos ante ustedes, vamos a orar por esto. La hermanita todavía está sorprendida, no, ella ni sabe ni lo que está pasando, solo los metemos, salimos, miramos, y esto fue lo que hicimos ayer. Ella dice, bueno, ¿y estos qué onda? Entonces,
la otra vez entramos de una manera que ella nos invitó.
Yeah.
Ahora, si ¿sí se recuerdan que la vez pasada o no les compartimos algo de unos plywoods nuevos? Ok, esos plywoods ya no estaban. So ellos dijeron, van a decir los hermanos que los tiramos, los vendimos, los regalamos a otro lado. No, mira, hermanito, los plywoods que usted trajo, venga para verlos para adentro. El Señor es tan así que no queríamos que supiera nada. Le dijimos a los dos, al americano y al pastor Tony. Ella no sabe nada, no queremos que sepa nada. So, buscar la manera de entrar sin que ella sepa su casa, para mirar qué es. Pues los plywoods los usaron para reforzar por dentro, para que no entrara el aire. Y lo que sobró de adentro, que son pedazos que ellos recogen de la basura, los sacaron para afuera donde nosotros los habíamos puesto. Estos pedazos, aquí estaban los nuevos que dejamos, pero ellos los cerraron con lo que ya existía dentro de su casa y los nuevos reforzaron adentro, paredes y todo. Hicieron con 4 hojas, lo que jamás me hubiera podido imaginar yo, con serrucho y clavo. Y aquí si no hay sierra, no puedo cortar un plato. Pues ayer el Señor les abrió la puerta para decirle eso. No, hermanos, todos los plagos están usados. Pásenle para que los vean allá adentro. No tiramos ni uno, allá están adentro. Pastor Tony, Jerry, lléguenle. Ahí está la puerta, ya ni va a sospechar nada. Ahora le chequeé en todo. Ahí fue cuando entraron, ¿no? No, sí, le digo, ahí están todos los plagos y ellos mirando. Yo diciendo que están todos los plagos y ellos, no se puede. No soporta, no detiene.
Entonces, eso es algo, hermanos, que les pedimos, por favor, de comenzar a ponerlo en oración. Como les digo, el Señor está haciendo algo, lo sigue haciendo, Él está en control de todo. El Señor se movía con pasión con los que andaban con Él, cómo lo seguía, y estas son necesidades que uno mira. Y hay veces, nosotros vivimos en la gloria aquí, por decirlo. Entonces, y sabemos la necesidad es mucha, pero esta es una hermanita que siempre ha estado allí, ha escuchado. Y aquí viene la otra parte donde yo me gozo en el Señor y quiero decirles, yes. Hermanos,
¿cuál es?
Años tenemos siguiendo ahí. Ayer recibí una noticia, una información que no la habíamos podido tener. No digo por negligencia que no andamos preguntando, pero sino que las cosas se llevan a cabo cuando se tienen que llevar a cabo. Ves a Pastor Tony preguntar cómo vienen aquí, qué es lo que hacen, y siempre fue esa pregunta. Pues mire, Pastor, vaya con nosotros y ahí va a ver qué es lo que hacemos. Nosotros vamos e invitamos aquí a la gente, se reúnen en las casas. Llegó la señora que por muchos años nos abrió la casa, Doña Cata, y llegó allí y mire, hacemos el servicio, cantamos y nos vamos. Y ok, pero qué más, y pues resulta que también aquí se ha dicho y nos han preguntado, ¿por qué ya han dejado de ir a la puerta? ¿Por qué ya esto? ¿Por qué ya aquello? Resulta que nosotros se estuvo en oración, quisimos abrir una iglesia ahí, quisimos un edificio, quisimos poner algo y nunca se pudo. Hemos aprendido a orar a que, Señor, si es su voluntad, abra las puertas, pero si no es su voluntad, ciérrela, Señor. Y yo me acuerdo, ayer se me vino como que el mundo se me venía encima de todo lo que ha pasado, una película que decíamos con mi hermano, nosotros nos miramos a andar de pueblo en pueblo, así, predicando a Cristo. He escuchado donde sí, Pablo hacía lo mismo y Pablo iba y establecía una iglesia y se hacía, pero nosotros no sabíamos por qué no se habían abierto las puertas allí en la puerta. Resulta que ayer nos dimos cuenta que sí se congregan, que sí hay una iglesia pentecostés que está al otro lado de la villa, donde casi no hemos visitado, nosotros visitamos de acá, y que sí se está recongregando la gente, creyentes se están yendo ahí. Sigue yendo una pastora que va acá abajo, que les lleva la palabra, tiene años ahí yendo, también se congregan ahí. So, ¿qué es lo que ha pasado? Nosotros hemos visto que vamos y damos la palabra, como dice mi hermano, la sana doctrina. Eso es todo lo que nosotros hacemos. Nosotros abrimos la Biblia y le decimos, Cristo los ama. Se les da la palabra de Dios. ¿Y saben qué? Me siento tan a gusto y contento con el Señor, porque no habíamos visto todo esto. Pero de ahí mismo, todos aquellos que han creído, sabemos que tienen un lugar y no están solos. Amen. Primeramente, Dios no los abandona. Dios está con nosotros donde quiera que estemos. ¿Y saben qué? Donaciones que ustedes han dado, oraciones que ustedes han dado, todas han funcionado. Ayer se me abrió a mí una, como dicen, una perspectiva así muy grande. Y yo le digo, gracias, Señor. Podemos ver muchas cosas, podemos pasar todo el día aquí y seguir platicando. Pero sabemos que Pastor José trae la palabra. Pero hermanos, nada más les digo que el trabajo en el Señor no es en vano. Y está haciendo. La señora. Una señora que las veces que hemos ido hay tienditas. Siempre llegábamos a invitarlas al servicio. Mire, vamos a estar reunidos allá, por favor. Ah, ok, sí, llegamos, ¿no? Siempre nos cerraban la puerta. Ayer había una necesidad. Estábamos en el servicio. Llega alguien y comienza a pedir. No, miren que no sé qué. Y al principio uno está como, espérate, nosotros estamos cocinando con Héctor y Pastor Tony, él está compartiendo con Iván. Y le digo, vente, y me vengo con él y nos vamos hacia un lado. ¿Qué pasó? Oh, mira, que no sé qué, que hay necesidad de esto. La cosa que había que ir al hospital y había que recoger a alguien y había que traerlo a la puerta. Pero lo más interesante fue esto. Esta persona que estaba diciendo la necesidad es una drogadita. Entonces a ella no le podemos dar dinero, no podemos suplir para esa necesidad. Solo digo, llévame donde están las necesidades, donde están los familiares o algo así. Y vamos cayendo a la tiendita esa. A la señora, cuando la hemos invitado, que no quiere escuchar, porque nos miran los aleluyas o los no sé qué. Ya nos conocen ahí. Entonces viene y sale, pero vieran qué cosa más bella cuando esta señora comienza a decir, aquí el único que me saca adelante es mi Señor Jesús, y me comienza a hablar de la palabra, y me comienza a decir esto y lo otro, y yo, gracias Señor, por adentro regocijándome. Ellos nos miran a nosotros, ustedes son pentecostés, ustedes son esto, ustedes son aquello. No, nosotros somos cristianos, nosotros venimos de Calvary, nosotros de esto. Entonces, pero ¿saben qué? Esa señora reconocía y sabía y conocía de la palabra. Y le digo, ¿sabe qué? No sé qué tanto le puedes ayudar esto. Le digo, estamos ocupaditos ahorita. Le digo, mire, para que pueda cubrir algo allí. No sé cuánto le dio mi hermano. Y le pudimos suplir algo. Y le digo, ¿me permite orar, por favor? Y ella dice, por favor, ore. Y ya cuando comenzamos a orar algo ahí en lágrimas, nosotros en lágrimas, una cosa tan bella. ¿Saben qué? Dios está haciendo algo ahí. Y nosotros solo vamos y solo somos esos portadores de la palabra. Somos portadores de dar ese mensaje de ánimo, de seguir adelante. Ellos tienen situaciones, nosotros tenemos situaciones. Yo no sabía si iba a poder ir a este viaje. Con la gracia de Dios, el Señor me proveyó. Pude agarrar para el CAS. Todos tenemos necesidades. Tengo necesidades con mi familia. Ustedes lo saben. Mi hermano tiene las mismas. Ustedes, cada uno tiene su necesidad. Pero ¿saben qué? Es el Dios vivo que nosotros servimos. Amen. Es grande y misericordioso. Y hasta lo más pequeñito, Él se encarga de todo eso. So, denle la honra y la gloria a Él, no a nosotros. Nosotros solo somos privilegiados de poder ir allá. Pero estos, todos ustedes son parte de esa bendición, hermanos.
Vamos a orar y ya vámonos, ya. Eso es el mensaje. Ay, qué bendición, hermanos. Siempre estamos diciendo que estamos en la Biblia donde estamos en la vida, ¿no? O estamos en la vida cuando estamos en la Biblia. La semana pasada estuvimos hablando de la introducción a los Tesalonicenses. Hoy vamos a comenzar y pues ya ahí está mi introducción. Vimos a Pablo, no está Bernabé, pero está Silvano, que es Silas y Timoteo. Entonces vamos a leer, hermanos, del capítulo 1 de Primera de Tesalonicenses, del versículo 1 al versículo 4. Y no sé si vayamos a terminar, pero vamos a tratar. Dice, Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los Tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Esos versículos nos dan una imagen clara de lo que es una iglesia fuerte, hermanos. Una iglesia fortalecida, una iglesia bendecida, una iglesia ejemplar, una iglesia modelo. Y es algo interesante de notar que en las iglesias donde están fervientes, se están moviendo, están trabajando, y no nomás son iglesias donde están sentados, vienen, escuchan, y después se van, y ese tipo de iglesias donde como que no hay, la gente como que no sirve mucho en las iglesias. Y siempre estamos diciendo que si no sirven en las iglesias, pues, ¿qué pasa? No servimos. Entonces, aquí estaban estos hermanos, Pablo, Silvano y Timoteo. Allá habían pasado por ahí, habían establecido Pablo una iglesia y le tomó 3 semanas. 3 semanas en establecer esta iglesia. Y estuvimos hablando un poquito la semana pasada. Pónganse ustedes a pensar, muchas veces estamos en las congregaciones y que de repente el Señor quiere levantar a un joven, a un hombre, a un siervo que está entregado al Señor, ha recibido al Señor, está en su primer amor, se siente como que no sabe qué hacer, se siente como que, yo lo he compartido, yo cuando acepté al Señor, yo sentía que podía correr de aquí a Los Ángeles y llegar de regreso sin cansarme. Es un sentir especial que uno agarra energías de... No sé de dónde, pues de lo alto, a través del Espíritu Santo. Pero el punto es que hay una energía, hay un sentir, hay un amor que uno quisiera hacer tantas cosas, pero a veces no se puede. ¿Por qué? Porque muchas veces la manera que son, la manera que las iglesias se mueven, el liderazgo a veces dice, no, es que estás empezando. ¿Y qué pasó en esta iglesia? Tenían 3 semanas de haber empezado. Y Pablo después de ahí tuvo que salir, porque recuerden que lo venían siguiendo. Lo venían siguiendo los judíos y le querían y lo querían golpear. Lo querían sacar de ahí. Entonces, regresamos ahora a las iglesias de hoy. ¿Saben ustedes que en las iglesias de hoy hay muchos siervos como Don Lino, como Don José, como todos ustedes? Ustedes pueden estar viendo qué pasa aquí José y Lino y vienen y comparten lo que el Señor está haciendo. Pero a través de lo que Dios está haciendo en ellos, estamos todos nosotros. Todos nosotros somos el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Somos un cuerpo. ¿Quién es la cabeza? Cristo. Es Cristo. Cuando Cristo es la cabeza y todos somos el cuerpo, sucede algo impresionante. Que los pies, tal vez son los pies, y ellos son los que van, pero todos somos un cuerpo de Cristo, que todos somos bien, bien importantes. Una iglesia que es una iglesia saludable, una iglesia ejemplar, es una iglesia donde todo ese cuerpo es un cuerpo que trabaja exactamente como Dios los ha levantado a trabajar. En muchos lugares o en muchas ocasiones hay pies que quieren ser manos. Hay codos que quieren ser dedos. Traten de agarrar un vaso con codos. Es imposible. Pero los vasos se agarran con los dedos. Entonces, hay hablando de miembros de la congregación que quieren ser lo que tal vez el Señor no les ha dado. ¿Han escuchado de mí que yo quisiera estar cantando? Y me dicen canto horrible. Y ya hasta lo hacen de chiste. Ya ni me ofendo. Antes sí me ofendía, pero ya ni me ofendo. El punto es que el Señor a cada quien le ha dado un talento, le ha dado un don para servir. ¿Para servir a quién? A Dios. A través de nosotros servimos a su pueblo. Venimos y bendecimos a su pueblo. Venimos y apoyamos a su pueblo. Les damos ánimo. ¿Ustedes creen que estos viajes que están haciendo mis hermanos no es una bendición para ellos? Que ellos se pongan a pensar y digan, estos hermanos vienen y lo que hacen, ¿por qué lo harán? Tal vez los meros, meros creyentes, pues saben que es el amor de Cristo que nos hace hacer eso. Pero las otras personas que nomás van a ver qué dicen estos aleluyas o los que están ahí medios, imagínense qué es lo que puede estar pasando en sus corazones. ¿Qué pasaba en sus corazones antes de venir a los caminos del Señor? ¿Qué decíamos de estos creyentes? ¿Qué pensábamos de esos? Oh, es que por ahí tienen algo escondido. Es que es una estrategia que tienen para hacer algo. Yo eso lo decía. Pues puede ser eso. Ellos pueden estar diciendo cualquier cosa que ellos quieran estar diciendo o pensando. Pero Dios está ablandando sus corazones. Esa piedra de corazón que tienen se está haciendo suavecita, suavecita, suavecita. Y cuando están viendo el amor genuino de los siervos, del cuerpo de Cristo que va, entonces no se puede, contra el amor no se puede. Entonces aquí vemos una iglesia fortalecida, vemos a estos siervos. Esos siervos es Pablo, Timoteo, simplemente les dan un cordial saludo a estos hermanos. No voy a hablar de quiénes eran Timoteo y Silas, Silvano, pero vamos a brincar. Y quiero que todos pasen en Hechos capítulo 14, versículo 19. Aquí vemos. Qué bonito es ir a Mexicali con carros acondicionado, carros que no se nos van a quedar ahí a mitad de lugar. Y comemos unos buenos tacos después que servimos. Unos buenos manjares que tenemos después ya cuando vamos y servimos. Pónganse a pensar en esto. Aquí Pablo, un ministro fiel, un siervo de Dios, sirviendo en la obra, corría mucho peligro. Y vamos a ver qué es lo que a él le ocurría. Vamos a tomarlo del capítulo 14 de Hechos, del versículo 19 en adelante. Dice, entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado, ¿a quién? A Pablo lo apedrearon. Y después dice que lo arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto, porque en aquella época, en aquellos lugares, cuando las personas estaban muertas, las sacaban afuera de la ciudad, ya como muestra que están muertos, ya vamos a sacarlos de aquí. Entonces, básicamente ellos creían que él estaba muerto. Y de hecho, bueno, ya es otro estudio, pero él dice que él estuvo muerto y dicen, si fue en el espíritu, no lo sé. Pero dice que subió hasta el tercer cielo, donde dice que vio cosas que ni siquiera hay palabras para describir lo que él vio. Ni siquiera es permitido. Entonces, él murió. Después dice ahí el versículo 21, no, perdón, el 20, dice, pero rodeándole los discípulos, dice que se levantó y entró en la ciudad. Y al día siguiente salió con Bernabé, ¿para dónde? Para Derbe. Se levantó como si nada para el siguiente día y va caminando otra vez, como si nada hubiera pasado. Y después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, y a Iconio y a Antioquía. Y confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permanecieran en la fe y diciéndoles que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, habiendo orado con ayunos, y encomendaron al Señor en quien habían creído. Una vez más, hacía lo mismo. Ahora, tal vez nosotros nos ponemos a pensar, bueno, es que ahí se pudieron hacer tantas cosas en la puerta. Y no sé si se recuerdan, en un tiempo que estuvimos orando para comprar esa iglesita que estaba enfrente de donde llegábamos ahí con la hermana, ¿cómo se llama? Cata. Y estuvimos orando y parece que sí, parece que ya teníamos un precio, después que no, que había... Fue una serie de situaciones, pero simplemente el Señor no abrió las puertas para tener una iglesita ahí. Sabíamos que el Señor iba a levantar a alguien de aquí. Ya había planes para ir por lo menos una vez a la semana o por lo menos una vez al mes. De alguna manera, para conectarnos, de alguna manera. Pero ¿saben qué? Ahí había otras iglesias. Había ya siervos de Dios ahí haciendo la obra. Pero no, tal vez el Señor era lo que Él quería. Ir a regar o a sembrar. El Señor da el crecimiento y el Señor simplemente ahí tiene ya siervos que los está usando para lo que el Señor los levantó para ser usados. Recuerden que en el cuerpo de Cristo, ellos son nuestros hermanos. Jesucristo es nuestra cabeza, pero todas las iglesias son... Es el cuerpo de Cristo. Es el cuerpo de Cristo. Si están dando la doctrina sana o no, ya el pastor se la va a ver enfrente. Un día va a estar enfrente del Señor. Y nos van a demandar. Nos van a demandar. Ahora, eso, pues, eso cada quien. Pero regresando a que en el cuerpo de Cristo hay muchos miembros. Sí, aquí en la iglesia hay muchos miembros. Y todos tienen un llamado específico que el Señor les ha dado. Tienen un don, tienen un talento. El Señor los está levantando, los ha levantado para ciertas cosas. En todo lo que es la iglesia, todo lo que es la iglesia... Es también el cuerpo de Cristo, es una iglesia. Es una iglesia. Entonces, es algo bonito de ver cómo es que Dios continúa haciendo lo que se hacía en la iglesia primitiva, aunque sea una escala muy chiquita. Pero, ¿saben que desde que se empezó con los consejos, con los concilios, con toda una estructura de hombre, la iglesia se empezó a venir abajo? Porque el hombre ha metido la mano, el hombre ha metido y hecho sus propias dogmas, sus propias maneras de hacer las cosas, y se ha arruinado la iglesia. La iglesia sería ideal si se mantuviera como la iglesia primitiva, así, ir a casas, compartir, convivir, compartir los alimentos, y bendecir, y ser de bendición. Muchos dicen, bueno, eso tal vez es comunismo, hoy lo vemos como comunismo. No. Porque, bueno, yo no me quiero meter a la política, aunque ahorita es ideal para estar en la política. Pero nomás les digo que por favor oren y voten por el que el Señor les ponga en su corazón, porque la cosa se está poniendo buena, exciting para nosotros. Bueno, continuando ahí, está diciendo a la iglesia de los tesalonicenses de Dios Padre, fíjense lo interesante, en el Señor Jesucristo, en el Señor Jesucristo, en... El no dice a la iglesia de el pastor Tony o el pastor Eleazar, el pastor José. Es la iglesia en Dios. En Dios. La iglesia de los que están ahí en Tesalónica, pero en Dios. Fundada en Dios. En el Señor Jesucristo. ¿Quién murió por la iglesia? Cristo. Señor Jesucristo. Jesús. Entonces simplemente le está diciendo, estimados hermanos, de la iglesia que le pertenece. ¿Qué le pertenece a Dios Padre? ¿Qué es de Él? ¿La iglesia le pertenece al pastor? No le pertenece al pastor. Aunque muchos dicen, oh, hermano, si es que en mi iglesia. Oh, es que en mi iglesia. Oh, es que, oh, en mi iglesia. Hermano, ¿y su iglesia? Y se siente, ay, da como cosa. Es de Él, Señor. El Señor. Ahora, Él murió por su iglesia. Él murió por todos. Él murió por algunos nada más. No, Él murió por todos. Él murió por todos. Quiero que pasen todos, hermanos, a Juan. Y ya sabemos este versículo. Pero vamos a Juan 3, versículo 16. Vamos a leer hasta el 18. Algo bien importante. Sabiendo que la iglesia le pertenece a Dios Padre, que es exactamente Jesucristo la cabeza de la iglesia. Si están ahí, bueno, voy a continuar porque no tengo mucho tiempo. Dice, porque de tal manera amó, ¿quién al mundo? ¿Quién?
Dios.
Dios. Ah, y dice aquí nada más a México,
no.
O Estados Unidos,
no.
O a África, o a los más pobres. Dice, no, al mundo, a todo el mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree. Aquí dice, algunos o ciertos que van a creer o ciertas personas. Dice, todo aquel que en Él cree. ¿Qué dice? No se pierda. No se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo, o sea, a Jesús, al mundo, ¿para qué? Para condenarlo. Él mandó para decirlos, mira cómo eres, mira. O sea, ¿para condenarlos? No, simplemente, ¿para qué? Pues para que el mundo sea salvo a través de Él. Por Él, por Jesucristo. 18, y el que cree en Él, dice que no es condenado. Pero el que no cree, dice que ya ha sido condenado. ¿Por qué? Pues porque no ha creído en Él, hermanos. Así de simple. Y nomás que a veces complicamos mucho. La próxima semana vamos a estar hablando de la elección y el libre albedrío que uno tiene, la decisión propia que uno tiene. Pero el punto es de que el que no ha creído en el nombre del unigénito, simplemente, ¿cuánto esta hermanita, que ahora es nuestra hermanita, no iba? ¿Cuántas veces a ustedes los invitaron a la iglesia? ¿Cuántas veces nos compartieron el amor de Cristo, el Evangelio? Y veíamos la diferencia que, wow, yo estoy yendo a misa todos los domingos, yo rezo rosarios, prendo veladoras, yo hago todo esto y soy buena persona. Y fulanito, que era pandillero, era drogado y trataba mal a su esposa y ahora muy, muy anda con su Biblia, se cree mucho. Él sí era malo. Yo soy bueno, yo no tengo que cambiar. Todo, yo pensaba eso. Pero llegamos a un punto donde mi corazón estaba endurecido. Estaba endurecido en la religión, en las tradiciones. Sabemos que el Señor Jesús vino a sacarnos de ahí, a sacarnos de las tradiciones, de legalismo, de la religión. Él no quiere que seamos religiosos. Él quiere que seamos amor, que sea ese el fruto del Espíritu. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Es el amor. El amor. ¿Por qué es que Pablo hacía todo lo que él hacía cuando el Señor simplemente se le reveló y transformó su vida? Por amor, sabiendo quién era él antes. ¿Por qué mis hermanos hacen eso? Yo que sepa, no les pagan, más bien sacan de su bolsillo para ir y poner gas. ¿Por qué hacen eso? No, ¿o por qué a veces nos preguntan, ¿y para qué van tanto allá? ¿Y cómo lo podemos explicar? Pues porque quiero ir. Me siento bien. O sea, nadie me manda, o es que el pastor los manda mucho, ¿por qué no manda a alguien más? Tantos que hay, ¿por qué tienen que ser ustedes que van? La gente puede estar pensando eso. Claro, no nosotros. Ese es el amor. Ese es el amor que ha venido, que el Señor nos ha dado, y a través de eso, continuando ahí, es la gracia y la paz, y simplemente son los dones supremos de Dios. ¿Cuáles son? Pues la gracia y la paz. Dice, sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. La paz y las bendiciones, que es la gracia, esas bendiciones que el Señor simplemente nos bendice con. Gracia, ya saben, significa es un favor inmerecido. No nos merecemos ser salvos, pero es simplemente por su pura misericordia, gracia, por su amor que Él tiene por la humanidad. Después la paz viene de Dios y es el único que nos puede dar paz. Uno dice, es que si yo pudiera tener paz, es que necesito otro trabajo que me paguen más. Ya voy a tener paz porque voy a poder pagar mis biles a tiempo. Really, déjenles digo que si uno cree que eso es tener paz, tal vez uno le dan un aumento y van a tener menos paz. Porque ya ahora van a tener más dinero y mentalmente dicen, es que ya puedo pagar aquello. Compro aquello y ahora tengo menos paz. Y uno dice, ¿cómo es posible que antes ni tenía trabajo o trabajaba poquito y tenía una paz, una tranquilidad? Y ahora que tengo trabajo ando como que, y ando corriendo y eso. Esta paz de Cristo, la paz de Dios, es totalmente diferente a la paz que el mundo da. El mundo dice, es que si no tienes el carro del último año, si no tienes tu casa grande y bien arreglada, no vas a vivir a gusto, no vas a ser feliz. Pero si vas a vacaciones, si tienes carros nuevos, y ahí ponen un perro riéndose, la familia sonriente, y esa es la paz del mundo que en realidad no existe. No existe. Aquí cuando estos siervos están fortalecidos, cuando estos siervos están sirviendo en una iglesia ejemplar, una iglesia que está fortalecida, se mueven diferente, como mis hermanos. Mis hermanos no van para que salgan en el periódico. Ahí están con la foto y salen en el periódico para sentirme a gusto, tener esa paz. ¿Saben qué quiere decir paz? Significa estar unido, atado, entretejido, o sea, estar seguro, estar confiado del amor de Cristo hacia nosotros. Esa es la paz, y esa paz es cuando uno se siente, cuando Dios lo va a guiar, cuando Dios lo va a sostener, Dios va a proveer, a fortalecer, lo va a animar, a bendecir, le va a dar poder, simplemente vamos a poder vivir de una manera que ya yo no tengo que hacer nada. Es simplemente confiar totalmente en Dios. Y a través de eso es que yo voy a recibir toda esa paz. Jesús dijo en el capítulo 14 de Juan, versículo 26 y 27, dice, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo he dicho. La paz les dejo y mi paz les doy, a través del Espíritu Santo que va a venir sobre nosotros. Si no hemos recibido al Señor como nuestro Señor y Salvador, si el Espíritu Santo no ha venido sobre nosotros, si no tenemos a Jesucristo en nuestro corazón, no vamos a poder tener paz. No vamos a poder tener paz. Solamente la paz de Dios viene a través de ser hijos de Dios. Versículo 27, una vez más, dice, la paz les dejo, mi paz les doy. No, dice, no se las doy como el mundo la da. No es exactamente lo que es tener paz, tener todas las comodidades, tener todo lo nuevo que está saliendo, las televisiones grandotas, las plasmas, los carros del último modelo, todos los gadgets, el último celular. Eso no nos trae paz. Eso es lo que el mundo nos quiere decir, que tendremos paz, pero en realidad eso no da paz. Y luego después dice, no se turbe vuestro corazón. O sea, no se preocupen, no tengan miedo. O sea, van a estar en paz. No tengan miedo, no se preocupen. Que no tengo para pagar la renta. No tengan miedo, no se preocupen. No se preocupen, no se turbe sus corazones. Que no sé si voy a poder juntar para la renta. No se preocupen. No se turbe su corazón. No tengan miedo. Palabras fuertes que Jesús nos está diciendo: no se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. En Juan 16, unos dos capítulos, versículo 33, dice: estas cosas, dice, yo les he hablado para que en mí tengan paz. O sea, él dice, yo les he hablado, todo lo que les he estado diciendo es para que tengan paz en mí, a través de todo lo que yo les he hablado. ¿Por qué? Pues porque en este mundo van a tener aflicción y van a tener tribulación, van a tener problemas, van a tener todo tipo de situaciones. Pero dice, pero confíen, dice, confíen porque, ¿quién ha vencido el mundo? Dice, porque yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo. Y él nos es bien claro, nos está diciendo, yo les he hablado para que tengan paz. ¿Ustedes creen que esta hermana, cómo se llama? La hermanita donde fueron a visitarla, Berta. ¿No creen que ella estaba llena de paz y de tranquilidad, sabiendo que tenía su olla de frijoles, sabiendo que tenía sus tortillitas listas, sabiendo que ella misma, como pudo, mandó a alguien o ella ayudó a que pintaran su casita para que no se viera tan, en los ojos de ella, tan fea? Para mí, mis hermanos de Estados Unidos, ¿ustedes creen que cuando llegaron los hermanos, ella no tenía esa paz que está hablando aquí el Señor? Que su corazón de ella ni se turba, ni se preocupa, ni tienen miedo, porque ella tiene esa paz que muchas veces nosotros se nos olvida, hermanos. ¿Cuántos de nosotros, si no hemos limpiado la casa y va a venir un hermano, ahí andamos, ¿qué va a pasar? ¡Uy! ¿Cuántos? No está mi esposa, pero ahorita estuviera. Llevas una y ya me está contando. Me quedan tres. Son cuatro. Oh, sí, tres, sí. A las mujeres, ¿cómo se les quita la paz a las mujeres? Cuando su casa está sucia, ¿verdad? O que el esposo no ayuda, o que los hijos están peleando, o que cosas, no sé. Y para los hombres, el trabajo, los biles, problemas con los jefes, con los trabajadores, empleados, ¿cómo se dice? Compañeros, esa es la palabra que andaba buscando. Compañeros, eso es lo que nos quita la paz. Pero en el Señor, hermanos, tenemos que siempre estar agradecidos. Estar agradecidos. Y, pero ¿cómo puedo estar agradecido cuando no puedo pagar el bill? Cuando no tengo trabajo, ¿saben qué? No se turbe vuestro corazón. No tengan miedo. No tengan miedo. El Señor ha vencido el mundo. Y el Señor sabe antes de que vayamos a pedirle, Señor, perdóname porque he sido pecador. Sí, pero ahora necesito esto. El Señor ya sabe lo que necesitamos. Y si simplemente se ha puesto la situación de cierta manera donde, Señor, ¿y ahora qué voy a hacer? El Señor lo ha permitido. Y hay que darle gracias a Dios. Hay que darle gracias a Dios. Porque Él sabe más lo que es bueno para mí, o yo sé más lo que es bueno para mí. Ahí se las dejo. A ver, ¿quién sabe más? ¿Ustedes creen que Dios sabe más lo que es bueno para mí? ¿O yo sé mejor lo que es bueno para mí? ¿Quién sabe más? ¿Dios? ¡Claro que Dios! Pero ahí nos sentimos muy, muy, muy. Entonces hay que ser agradecidos. Aquí esos hermanos estaban agradecidos. Versículo 2 dice, damos siempre gracias a Dios. Siempre estamos agradecidos a Dios. ¿Por qué? Pues por todos ustedes, hermanos, por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. O sea, una iglesia que practica la oración y una iglesia que es agradecida. Eso es lo que es una iglesia ejemplar, una iglesia fuerte. Dice, cada vez que oramos, hermanos, los recordamos y le damos gracias a Dios por ustedes. Y oramos por ustedes para que el Señor los siga fortaleciendo, los siga usando, los siga guardando de todo lo que estén haciendo en sus trabajos, con sus familias, con sus hijos. Estamos orando por todos ustedes. ¿Ustedes, hermanos, oran oramos unos por otros? ¿O a veces se nos olvida? Deberíamos estar orando unos por otros. Somos el cuerpo de Cristo. Hay que los pies, hay que oren por las manos. O sea, tenemos que orar por todos. Todos tenemos que estar orando unos por otros. Ya vamos a terminar. Nada más quiero leer este versículo y ya vamos a terminar. Ahora, esto es bien importante, hermanos, bien importante. Para una iglesia fortalecida tiene que estar ser agradecido en todo lo que el Señor está permitiendo en nuestras vidas. Quiero que todos pasemos a Santiago capítulo 4 y con eso vamos a terminar. Santiago capítulo 4, vamos a leer del versículo 1 al 3. Dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos de entre vosotros? Y esto lo podemos tomar en no nomás aquí, en una congregación. En el contexto está hablando pues de los hermanos, pero vamos a tomarlo como, ¿por qué vienen los pleitos entre naciones? Entre vecinos, entre esposo y esposa, entre hermanos y hermanas, hijos. ¿De dónde vienen esos pleitos? Dice, ¿no es por sus pasiones, por vuestras pasiones, de las cuales combaten en vuestros miembros? Dice, codicias y no tienes. Y los jovencitos, wow, en esto, quieren lo que su amigo tiene, o lo que fulanito tiene, o lo que manganito. Y no nomás los jovencitos. Yo digo los jovencitos porque, pues, siempre están pidiendo y no saben lo que cuesta. Pero los grandes, nosotros, estamos codiciando cosas tal vez que no las necesitamos, pero las queremos, no son tan necesarias, pero estamos, dice, codicias y no tienes. Dice, matas y ardes de envidia y no puedes alcanzar, y combates y luchas y no tienes lo que deseas, pues porque no lo pides. Hablando de la oración y de ser agradecidos. Después dice, y pides, y estás pidiendo y pidiendo, y no lo recibes. ¿Por qué? Ahí mismo nos contesta. ¿Por qué no lo recibimos? Porque estamos pidiendo mal. Estamos pidiendo mal. ¿Para qué? Pues para gastar en mis deleites. En lo que me hace mal. En lo que Dios no quiere que me meta y haga. En las cosas que me van a alejar de servirle a Dios. En las cosas que me van a alejar de Dios. Por eso pido y no recibo. Porque estoy pidiendo mal. Porque quiero para mis deleites. Para sentirme que tengo paz. Para sentirme que ya logré el sueño americano. Para sentirme que ya estoy en otro nivel, tal vez, no sé, más alto. Eso tal vez aquí no se ve mucho, los niveles sociales. Todos tenemos un refrigerador. Todos tenemos un carrito. Bueno, un carrito viejito y no del año. Pero casi todos tenemos dónde vivir. Todos tenemos una casita que no está como la que vimos. Pero en otros lugares, este versículo es bien real. Ahora, el ser agradecidos, hermanos, es lo que mantiene a una iglesia fortalecida, familias fortalecidas, porque si el papá y la mamá están afanados porque no tienen paz y andan buscando paz, pudiendo tener más cosas, tener más y tener más y tener más, los hijos van a estar viviendo como estamos viviendo. Y al final los hijos van a estar igual que nosotros, o peor. Entonces tenemos que estar orando. Tenemos que estar orando por nuestros hijos, por los viajes misioneros, por todo lo que el Señor está haciendo como un cuerpo de Cristo. Juan 15, versículo 7. Dice, si permaneces en mí, si permanecéis en mí, y en mis palabras permanecen en ustedes, dice, pidan todo lo que quieren, y se les será hecho. Aquí, punto importante es, si permanecemos en Él. Si permanecemos en Él, entonces ya vamos a pedir otras cosas. Si la palabra del Señor permanece en nosotros, si todo lo que estamos hablando ya es conforme a lo que es la voluntad de Dios para mi vida, entonces ya no voy a pedir cosas que me van a hacer pedir mal. Entonces ya voy a pedir bien. Porque aquí, si permanezco en Él, entonces, todo lo que voy a pedir, todo lo que voy a querer es conforme a la voluntad de ¿quién? De Dios. No conforme a mi voluntad. Entonces, cuando vengo al Señor, porque estoy en Él, he permanecido en Él, sus palabras permanecen en mí, entonces voy a venir a pedir conforme a su voluntad. Y dice, y será hecho. Será hecho, hermanos. No se está contradiciendo, simplemente el punto es, hay que permanecer en el Señor, hay que estar sometido a su palabra, sometido en obediencia, sumergido en todo lo que Él es, para yo poder entender qué es lo que Él tiene para mí. Entonces, sí, dice, pide todo lo que quieras, porque lo que quiero es conforme a su voluntad. Esa es la diferencia, conforme a su voluntad. Entonces, será hecho. También, no dice, luego, luego lo vas a tener. Será hecho. Tal vez puede ser rápido, tal vez puede esperarse, no sé, en el tiempo del Señor, el Señor no tiene tiempo. Puede ser un año, puede ser dos años, depende de qué estén pidiendo. Es en el tiempo del Señor, pero es una promesa. Y hay que estar orando por las necesidades de la congregación, de todos los hermanos, de esta hermanita, de todos los miembros, de todo el miembro, todo el cuerpo de Cristo. En Mateo 21, 22, dice, y todo lo que pidan en oración, creyendo, dice que lo van a recibir. Con eso vamos a terminar, hermanos. Vamos a darle gracias a Dios y vamos a orar. Señor Padre, te damos gracias y venimos delante de ti dándote gracias, mi Dios, porque nos damos cuenta, Señor, que es nada más a través de ti, Señor, y por ti, Señor, que las cosas suceden, Padre. Y lo que sucede y lo que tú has permitido en nuestras vidas, Señor, y que creemos que no tenemos paz, Señor, Padre, ni siquiera entendemos qué es la paz. Y te pedimos, mi Dios, que podamos entender cuál es la paz que el mundo ofrece, que en realidad no es paz, y la paz que tú nos ofreces, Señor. La paz que tú nos das a través de estar confiando totalmente en ti, Señor. Esa paz que nos guía, esa paz que nos fortalece, esa paz que sabemos que tú vas a suplir por todas nuestras necesidades. Esa paz que nos da esa esperanza, Señor, de saber que tú estás con nosotros y que vamos a estar contigo, Señor. Y Padre, te damos gracias por eso, Señor. Señor, sabemos que algunos de nosotros estamos pasando o vamos a pasar, Señor, por alguna situación, Señor. Te pedimos, mi Dios, que venga esa paz de lo alto, Señor. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento humano, Señor. Que por lo mejor que podamos nosotros planear y hacer las cosas, Señor, no se compara a la manera como tú haces las cosas, Señor. Y Padre, te pedimos, mi Dios, que nos llenes de tu paz. De tu paz. Y que podamos confiar totalmente en ti, Señor. Más que no tengamos miedo, Señor, sabiendo que tú has vencido el mundo, Señor. Te damos gracias, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.